dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Hola, les habla Javier Benítez y en esta edición tenemos la entrega de otro capítulo de la novela de ficción que sale casi a diario en el periódico El País de España y que insiste de forma constante en que Rusia está interfiriendo de lleno en el proceso soberanista de Cataluña. Y el autor de esta saga es el mismo, el director adjunto del diario El País, David Alandete. Así, esta semana, bajo el título La Unión Europea combate la máquina de propaganda del Kremlin, Alandete explica. Según analistas del equipo de especialistas creado por la Unión Europea en 2015 para detectar y combatir los ataques de Rusia a través de Internet, las noticias falsas se han multiplicado en los medios habituales en la órbita del Kremlin, tanto en ruso como en inglés o en castellano. Algunos titulares falsos recientes: el español ya se enseña como idioma extranjero en Cataluña, publicado en Vesti.ru el 17 de septiembre, o las Islas Baleares se suman a la petición de independencia de España, 21 de septiembre en Sputnik. Aquí hay que hacer dos puntualizaciones. La primera de ellas es que el titular y la intención que le endilga el artículo en Sputnik son falsos. El titular verdadero publicado en Sputnik es El independentismo, una bomba de relojería contagiosa en un estado que no escucha. En él se habla acerca de que en las Islas Baleares, la coalición política Mesper Mallorca aboga por convocar un referéndum por la soberanía de la isla en 2030. En todo caso, en este artículo de Sputnik, las declaraciones del portavoz de Mesper Mallorca, David Abril, aparecen contrastadas por las del doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. La segunda puntualización es que, en todo caso, no fue Sputnik el primer medio que trató el tema, ya que periódicos de tirada nacional de España lo habían tratado antes y siguen tratándolo después del referéndum ilegal independentista de Cataluña del 1 de octubre. Sin ir más lejos, dos días antes de la publicación de Sputnik, el 19 de septiembre, el diario ABC de España publicó un artículo bajo el título «El lento viraje inicial de MES hacia el soberanismo se acelera», firmado por el periodista Josep María Aguiló, en el que se puede leer «El lento camino hacia el soberanismo iniciado años atrás por la coalición econacionalista MES por Mallorca podría concretarse explícita y definitivamente en la asamblea que la citada formación celebrará el próximo 28 de octubre. Tal como avanzó la pasada semana el diario Última Hora, en dicha asamblea será debatido un documento en el que se aboga por la soberanía plena y la creación de un Estado propio, la República de Mallorca, en el horizonte de 2030». Es decir, todo esto que acabamos de escuchar ni lo publicó ni lo afirmó Sputnik, sino que lo hizo antes un diario español, el ABC. Pero parece que para el director adjunto del diario El País de España, David Alandete, lo que publica ABC no es falso ni rupturista del Estado español, pero si lo publica Sputnik, es falso. Para intentar explicar esta telenovela ya surrealista, mezcla de ficción, superespionaje, contamos con la presencia de dos analistas internacionales: el periodista y director del espiadigital.com, Juan Aguilar, y el jurista y analista internacional David Romero Díaz. Comenzamos con Juan Aguilar. Juan, ¿qué puedes explicarnos de todo esto?
Yo creo que, sobre todo para guiar un poco al oyente, hay que poner un poco esto en contexto. Es decir, ¿quién es Alandete? Alandete es el director del diario El País y es una de las personas, quizá la principal, que está llevando adelante una auténtica campaña antirrusa aprovechando el tema de Cataluña. Es decir, él no es exclusivo del diario El País, intervienen otras publicaciones como puede ser El Español, El Confidencial y otros medios de prensa españoles. ¿Esto dónde se enmarca? Se enmarca dentro de la campaña antirrusa general que circula por todo el occidente, que comenzó con el tema del Brexit, continuó con las elecciones norteamericanas y luego ha ido increciendo con todas las elecciones que ha habido posteriormente en la Unión Europea, sea el caso francés, sea el caso alemán. Es decir, por supuesto, hasta ahora nadie ha podido probar nada, es decir, de ninguna injerencia real del gobierno de la Federación de Rusia en ninguno de estos procesos. Y lo mismo ocurre con el tema de Cataluña. Aquí lo que hay es un equipo en la Unión Europea, un equipo de contrapropaganda, que es el Eastern Task Force, que es un organismo sujeto a la directriz de la Unión Europea y financiado por la Unión Europea, que lo que hace es hacer de instrumento de contrapropaganda de los medios de comunicación rusos. Este es un poco el contexto en el que nos situamos. Cuando apareció y se agudizó el tema de Cataluña, pues aquí ha habido una serie de personajes en determinados medios que han iniciado esa campaña. y han aprovechado cualquier cosa, pues muy ridícula. Por ejemplo, recuerdo el caso de ese estudio de comunicación que alquila la Generalitat de Cataluña en los Estados Unidos y que casualmente tienen también como clientes a Sberbank, el banco ruso, y entonces ya realizan una conexión absolutamente artificial de que el banco ruso poco menos que está pagando la oficina de comunicación que ha sido alquilada por la Generalitat de Cataluña. Es el de Dmitri Medvedev, el osetio, empresario osetio del sur, que viene a Cataluña a abrir una oficina de negocios y entonces ya es un hombre de Vladimir Putin para interferir en el asunto de Cataluña. Tal es así que el propio Senado de los Estados Unidos ha intervenido para alertar sobre la implicación rusa en la cuestión de Cataluña. Este es el contexto. En este contexto aparecen, pero no de ahora, ni siquiera este artículo que tú citas del subdirector del País, es que ya desde hace más de 2 meses se vienen publicando permanentemente artículos donde se habla de la mano del Kremlin, la interferencia rusa, la injerencia, los hombres de Putin, etcétera, 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 en las redes sociales, en los medios de comunicación. Esto es un poco el contexto. Evidentemente no hay nada. No hay nada, pero es que además es incluso hasta contradictorio. Hay que decir, esto hay que decir, debemos ser conscientes. Rusia tendría todas las razones del mundo para justificar su injerencia. ¿Por qué? Porque en este mundo de guerra mediática, de operaciones militares no bélicas, como es la lucha de la propaganda y de la información, están actuando todos, absolutamente todos los actores, norteamericanos, la OTAN, la Unión Europea, y Rusia tendría toda la justificación para actuar en defensa propia ante este tipo de actividad realmente agresiva, ¿no? Pero es que además España es un claro foco. España tiene tropas en los países bálticos, frontera con Rusia, por orden de la OTAN. España tiene la base de Rota para un vector importantísimo del sistema antimisiles, que no es más que una forma de intentar crear un desequilibrio estratégico favorable a la OTAN con respecto a Rusia. España, como es parte de la Unión Europea, se ve obligada a mantener una política de sanciones contra la economía rusa. Es decir, la actitud presidente no es muy amigable, lo cual podría justificar perfectamente que Rusia actuara en consecuencia y tampoco tuviera una política amigable. Pero es que ni siquiera es eso. Aunque estuviera justificado, ni siquiera estamos ante ese escenario. ¿Quiénes realmente apoyan al independentismo catalán? Y no solo al catalán, sino a todo el independentismo en la Unión Europea. Pues fundamentalmente 3 actores. Primero, los Estados Unidos, que no quieren una Europa fuerte, que no quieren que se asiente una Unión Europea que pueda, en un momento determinado, ser un actor autónomo de Washington. Y, por lo tanto, va a estimular todo conflicto que aparezca, como fue en el tema del Brexit, que fue apoyado por Trump y muchos políticos norteamericanos. No estamos ante un caso nuevo. Otro actor es los que ideológicamente pretenden balcanizar los estados nacionales porque ya no les son útiles para las propuestas globalizadoras. Y aquí estaremos hablando de financieros como Soros y sus fundaciones, ONGs y otras fundaciones norteamericanas. No es extraño, porque incluso lo ha publicado la prensa española, incluso la prensa catalana, que Soros ha sido uno de los financiadores del Diplocat, es decir, todo este entramado de extrañas embajadas que el independentismo catalán ha movido por el mundo. Ese es uno de los financiadores. Es decir, ese sí que es un agente y está demostrado que va en la dirección de la cual están acusando precisamente a Rusia, ¿no? Y el tercer actor es toda la ultraderecha europea, partidos nacionalistas, xenófobos, partidos de ultraderecha, partidos en algunos casos incluso muy radicalizados, que son los que, como son enemigos de la Unión Europea, como son enemigos de los actuales estados nacionales, intentan estimular este proceso de cuarteamiento de los países de la Unión. Como ejemplo, basta ver que el Parlamento flamenco, que precisamente ayer discutió y debatió el tema de República Catalana, todos votaron en contra del reconocimiento de dicha república, excepto un partido neonazi, el Blanc Blanc, que con sus 6 o 7 votos son los únicos que votaron a favor del reconocimiento de esa república. Así que los hechos son muy tozudos. Los hechos no acusan precisamente a una injerencia rusa, sino todo lo contrario. Pero la campaña de propaganda, es decir, el mantenimiento de esa acción de buscarle problemas a Rusia, de enfocarlo como el gran enemigo, no ya solo de Estados Unidos, no ya solo de la paz por su tema en Ucrania, no ya solo por su intervención en Siria o en Oriente Medio, sino porque además tiene una clara intención de destruir la Unión Europea y los países de la Unión Europea. Ese es el mensaje que permanentemente están lanzando desde las antenas occidentales, desde las antenas atlantistas, contra Rusia, para ponerlo como el gran peligro, como el foco de desestabilización, como el foco de inestabilidad, como el enemigo contra el cual hay que preverse y que justificaría toda la acción militar de extensión de la OTAN, de despliegue de tropas en la frontera rusa, en los países del este de Europa como los bálticos, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un poco el contexto en el cual se está produciendo esta campaña, que no deja de tener luego ningún alcance porque realmente ni prueban nada, las acusaciones son ridículas y lo único que hay es que, bueno, que hay una serie de señores y de periodistas y de opinadores pues que no sé si estarán cobrando o no, pero que debe de darle algún rédito el tema de mantener esta posición. No es para mí tampoco que, por ejemplo, el subdirector del diario El País pues sea un hombre educado en Estados Unidos y que no es precisamente un lumbrera del periodismo como se ha publicado ya en algún medio español. Pues son agentes, son mercenarios de la pluma con una misión muy clara, focalizar la Federación de Rusia unos problemas que en el fondo su origen y desarrollo están en otros lugares.
Ahora vamos con el análisis que hace sobre el tema el jurista y analista internacional David Romero Díaz.
Bien, vamos a empezar, creo yo, para todos los oyentes, de que la postura oficial de Rusia en dos comunicados sobre el asunto catalán ha sido clara y contundente. El 27 de septiembre, el embajador ruso en España y también el gobierno ruso, con su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 4 de octubre de 2017, hablaron y lo dijeron bien claro que Rusia apuesta en la integridad territorial de España, se posiciona no injerente en asuntos de terceros países, declara que aunque están preocupados en el asunto catalán, reconocen que esto es un asunto interno y que debe ser solucionado de forma interna, de la forma adecuada según las leyes y el orden constitucional y el orden jurídico español. Por lo cual, creo que las declaraciones oficiales del gobierno ruso han sido expresas y escritas y totalmente públicas, no como otras naciones que se han reservado o han ocultado o no han declarado su visión o su parecer ante el proceso separatista y las acciones de los sediciosos en Cataluña. Me vienen las palabras del embajador ruso en España, el señor Korchagin, que decía en unas declaraciones a este medio, a Sputnik, que parece ser que tanto en Europa como en España hay una voluntad por parte de diferentes grupos mediáticos de acusar a Rusia por todo. Y analizando lo que está haciendo el país y en menor medida el Confidencial, estos dos medios de comunicación llevan históricamente, han llevado una posición antirrusa, antiputin, cuando el año pasado, cuando fueron sacados los famosos Panama Papers, los papeles de Panamá relacionaron a Putin y a supuestos jerarcas rusos con los papeles de Panamá y cuentas secretas. Y estos dos medios también, en la guerra de Siria, siempre se han posicionado a favor de los rebeldes y en contra de las acciones de Rusia, como el hecho de la liberación de Alepo. En cuanto tanto El País como El Confidencial, siempre desde incluso el día 23 de septiembre, y hubo por parte del país, publicó en primera página y un gran dossier acusando de la supuesta injerencia de Rusia en el proceso secesionista en Cataluña. Y se basaba en la existencia de bots y hackers. Hay que recordar que si se han contratado bots y hackers en Rusia, no solo lo puede hacer una empresa catalana o un gobierno catalán. Cualquier empresario puede contratar en Rusia servicios de informática. Por otro lado, el 23 de septiembre relacionaba en la existencia de Assange que aprobase o que emitiese tweets favorables a los sediciosos, lo relacionaban con Rusia. Esta acusación o esta relación entre Assange y Rusia ha quedado desmontada. El 23 de octubre pasado, el Ministerio Fiscal sacó un informe donde estaban las facturas de Assange. Assange había cobrado alrededor de 2,3 millones de euros por parte de un lobby llamado Diplocat, que funciona como una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores de los secesionistas. Había cobrado 2,3 millones de euros para que tanto Assange como Yoko Ono o otras personalidades internacionales formaran parte o hiciesen declaraciones a favor del secesionismo. Pero es que este organismo llamado Diplocat que no fue mencionado jamás por el país. El país intentó relacionar a Assange con Putin. Este think tank o este lobby, según el 17/8/2016, en una noticia de La Vanguardia, lo relaciona con Soros y con la Open Society. Son organismos que siempre se han posicionado en contra de Rusia, de las políticas rusas, tanto en Europa del Este como en Siria. Y no solo eso, estos organismos como la Open Society y Diplocat siempre han apoyado las revoluciones de colores que se han ido desarrollando en el este de Europa, la independencia de Kosovo, la injerencia en Serbia o las primaveras árabes. Y por último lugar, que es la situación que atañe al medio donde estamos, siempre han intentado relacionar que supuestos declaraciones o noticias o titulares de tanto de RT como de Sputnik funcionan o forman parte de la maquinaria pro-secesionista. Sí es cierto que, a lo mejor, a mi juicio, creo que es cierto que, y lo apoyo, que quizás Sputnik o Russia Today no han estado a la altura a la hora, a lo mejor, de intentar informar de lo que ha pasado en Cataluña. Pero esto mismo que le puedo reprochar a Sputnik y a RT, también se lo tengo que reprochar a la mayoría de los medios de comunicación internacionales, pero sobre todo se lo tengo que reprochar al gobierno de España, que no ha sabido plasmar de cara al exterior una estrategia de comunicación donde dijesen claramente que lo que estaba pasando en Cataluña era realmente un proceso sedicioso de unas élites políticas que estaban actuando en contra del ordenamiento jurídico. Y ahí, si vemos la hemeroteca, a principios de mes de octubre, tras el supuesto referéndum, que no existió, todos los medios de comunicación occidentales también condenaron de una mayor o menor forma las acciones del gobierno de España, por lo cual lo mismo que se le puede acusar a los medios rusos se lo acusaría también a los medios occidentales, los supuestos aliados españoles de la OTAN. También es cierto que se le ha dado cancha tanto en medios rusos como en medios occidentales a personalidades a favor del secesionismo en Cataluña, como puede ser Owen Jones, que es un reconocido antirruso, pro rebeldes sirios, pro Ucrania y pro Maidán. Y al fin y al cabo, todos los artículos que realiza tanto El País como en menor medida El Confidencial, y que eso pasa o se difunde en el resto de medios de comunicación españoles, hablan de que la finalidad de la intromisión o de la injerencia rusa en España es desestabilizar la Unión Europea. Hay que recordar a todos los oyentes en el extranjero que el establishment político secesionista en España, el que ha iniciado este proceso sedicioso, que es Esquerra Republicana, la CUP y el PDeCAT, tanto Esquerra Republicana como la CUP y el PDeCAT, siempre se han posicionado a favor de sanciones a Rusia, a favor del reconocimiento de Kosovo, a favor de la criminalización de Serbia, siempre se han posicionado a favor de los rebeldes sirios. Por ejemplo, la CUP, que es el partido más a la izquierda y quizás el único que cuestiona la pertenencia en la UE y en la OTAN de ese supuesto Estado catalán independiente, la CUP y Podemos siempre se han posicionado en contra de la intervención rusa en Siria. Incluso a determinados miembros, tanto de la CUP y de Podemos, también se han posicionado a favor del Maidán, de las primaveras árabes, por supuesto. También, una cosa muy interesante, estos tres partidos también se han posicionado a favor de condenar a Rusia por la supuesta existencia de campos de concentración en Chechenia de gays, a favor de las primaveras árabes. Siempre, en todo momento, dicen que este supuesto Estado independiente que surge formará parte de la OTAN y de la UE. Su plan de defensa es arrendar los servicios defensivos de la OTAN en el supuesto nuevo Estado catalán. Y como dato curioso, en octubre de 2016 fue Joan Tardà, que es diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, fue el que interpeló y acusó de que España albergaba en Ceuta abastecimiento de barcos rusos en la lucha contra las operaciones terroristas en Siria. Y fue debido a las presiones de Esquerra Republicana, el PDeCAT y otros grupos en el Congreso de los Diputados, la que tuvo que forzar al gobierno español a no seguir permitiendo el abastecimiento de barcos rusos en la ciudad de Ceuta. Al fin y al cabo, como se dice el famoso aforismo latino, cui prodes, ¿a quién beneficia? Si toda el establishment separatista forma parte en España de la vanguardia otanista y ueísta a favor de tanto de la OTAN como de la UE y de las políticas occidentales, coherentemente no deberíamos pensar que Rusia está detrás. Quizás me viene a la mente un tuit que hizo esta semana la eurodiputada Marine Le Pen, que dijo en una entrevista en Francia que la UE toma el asunto de Cataluña de una forma hipócrita. ya que apoya el separatismo desde la sombra y culpa a otros, pudiendo tener que callar ella misma.
Pero es más, parece que el director adjunto del diario El País no tiene control sobre lo que se publica en el diario que él mismo dirige, algo que roza el surrealismo, porque el 19 de septiembre, recalcamos, dos días antes de la publicación de Sputnik, el propio diario El País publicó un artículo sobre el tema y firmado por la periodista Lucía Bojórquez. El partido que gobierna con el PSOE en Baleares plantea un referéndum para 2030, es el título. Esto es lo que se puede leer en dicha publicación. La formación argumenta que el actual sistema constitucional y el estado de las autonomías está totalmente agotado y solo la obtención de la máxima soberanía puede conseguir para las islas la autosuficiencia financiera, unos servicios públicos de calidad y la capacidad de decidir sobre los aspectos más relevantes que afectan al territorio. Para la formación, los diferentes sistemas de financiación y la pésima dotación económica de las competencias concedidas por el Estado han provocado un retroceso de las islas. Bien, y haciendo un paralelismo con aquella graciosa escena de la película Regreso al Futuro Parte 2, podríamos preguntarle al director adjunto del diario El País de España, ¿hay alguien en casa? Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Dicen y Diremos. ¿Quién les acompañó? Javier Benítez. Hasta la próxima.